Cuando pensamos de cómo está hecha una película, lo primero que se nos viene en la cabeza ¿qué es? Es el guión, en donde está cada acción y cada diálogo de cada uno de los actores, y al mismo tiempo está cada hecho que va a pasar en cada escena que habrá durante el film. La suma de todas estas nos dará como resultado un largometraje o un cortometraje sobre alguna historia en la cual se basa este guión. Pero muchas veces los guiones pueden ser adaptaciones de ciertas obras literarias, ya sean largas o cortas. Pueden ser desde novelas, una breve historia o bien un poema, como es el caso de la historia de Juan Mulán. Pero muchas veces estas adaptaciones sufren cambios en el proceso. Por ejemplo, la historia se puede modificar para poder ser interpretada por menos personajes de lo que es en realidad. O bien crean un nuevo espacio, más pequeño o grande. O puede modificarse su categoría, ya sea que se la puedan ver niños, adultos, adolescentes. Estas adaptaciones tienen una ventaja, la cual es que las historias adaptadas a pantalla grande suelen ser bestsellers, o historias que tienen un gran número de lectores. Al mismo tiempo, pueden funcionar como una pieza literaria, o sea, pueden continuar con la historia, agregarle parte de la historia, o ser una precuela de la historia, o bien ser la misma historia solamente contada en una pantalla grande. Tenemos muchos ejemplos como el caso de Harry Potter, El Señor de los Anillos, El Juego de Ender y muchos más. Por eso hoy hablaremos de adaptaciones, de las páginas a la pantalla grande. Bienvenidos. Mi nombre es Jonathan Anakin y esto es Entre Pochoclos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jonathan Anakin y esto es Entre Pochoclos. Como escuchamos en la introducción, vamos a hablar de lo que son las adaptaciones de libros a películas. Y para comenzar vamos a hablar de La Ladrona de Libros, que fue estrenada en el 2013 y dirigida por Brian Percival y protagonizada por Sophie Nielsen, que hizo de Lise Meminger, Geoffrey Rush, y Emily Watson, que hicieron de Hans, y Rosa Huberman, que eran los padres adoptivos de Liesel, y Nicole Hirsch, que hizo de Rudy Steiner, quien era el amiguito de Liesel durante casi toda la película y toda la historia de por sí. El libro fue escrito por Marcus Cusack y publicado en el 2005. Ahora, la historia es la misma en los dos. Narran la historia de Liesel, quien es una niña de 9 años y va a vivir con su familia adoptiva en Alemania, en un pueblo de Alemania, y cuentan la historia desde lo que es antes y durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, plena dictadura nazi, en donde aparece Adolf Hitler. Entre lo que es la película y el libro hay muchas diferencias. Primero y principal vamos a con lo que es quién es el narrador. El narrador de por sí es la muerte, pero en el libro se lo trata como un ella, o sea, alguien, si escucháramos la voz en off, sería alguien femenino. Y en la película escuchamos una voz en off de una persona masculina, o sea, sería un él, en lo que sería en la rama literaria. Ahora, en el libro, Liesel es caracterizada por alguien muy flacucha, o sea, tipo como si fuera. A mí me hace recordar mucho a la característica que tiene Harry Potter. Bueno, es alguien flacucha, pero en este caso es rubia, de ojos castaños. Y como dice ahí, está hambrienta de hambre, perdón, está muerta de hambre, y sobre todo, el cuerpo, los bracitos parecen, ¿cómo se llama? Un perchero. Son algunos de los rasgos físicos que le muestran demuestran de caracterización de Liesel. Ahora, en lo que es la película en sí, Liesel es caracterizada por una chica rubia, de ojos azules, con mejillas rojizas, muy elegante en vestirse y muy limpia a comparación de lo que es en el libro el personaje. Ahora también, el libro, apenas Liesel llega con su nueva familia adoptiva, ahí se entera de que su madre fue capturada por el ejército nazi ya que eran comunistas. Ahora, en la película, Franz Duscher es quien le comenta esta situación a Liesel y a diferencia del libro, es muy poco lo que sufre ella. A ver, en el libro sufre más y en la película el sufrimiento es muy poquito, o sea, es un solo momento. Ahora bien, voy a usar una de las características, aparte de las tantas, como pie para la siguiente película.
ya que Liesel lee alrededor de 14, 15 libros en la novela. Pero lo que es en la película, solamente se ve que se lee 4 o 5 libros, nada más. Así que hay una diferencia muy notable en eso. Ahora pasemos a la siguiente película, que es la siguiente historia, vamos a llamarlo historia en este caso, no vamos a llamarlo películas, que es Fahrenheit 451. A mí es una historia que me fascina, me encanta. Cuando la leí por primera vez, no sé qué edad tenía, pero me encantó esa historia. Y la habré leído muchísimas veces, al igual como las historias de Sherlock Holmes, que también es una gran adaptación, que después hablaremos de ella. Pero bueno, Fahrenheit 451, o sea, se estrena en el 2018, tiene dos versiones. Hay una del 2018, que es la que me voy a centrar yo, porque la otra no la vi. Y se estrenó el 19 de mayo del 2018 y fue dirigida por Ramin Barani y protagonizada por Michael B. Jordan, que lo podemos ver como Creed y también como el primo de Pantera Negra, que es. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es uno de Killmonger. Ahí está, es Killmonger en Pantera Negra. Pero acá hace de Guy Montag, el protagonista de la historia. Y está acompañado por Michael Shannon, que hace de Captain Beauty, y Sofía Boutella, que hace de Clarice McLellan, como para mencionar alguno de los tantos que hay. El libro es escrito por Ray Bradbury y es publicado el 19 de octubre de 1956. Ahora, Fahrenheit, ¿qué narra? Fahrenheit narra la historia de un futuro terrible. A ver, abro un paréntesis y voy a decir algo, una opinión mía, que es: sería muy, pero muy feo vivir en un mundo sin libros. O sea, estoy haciendo un terrible spoiler antes de comentar lo que es la historia, pero sería muy feo, no me lo imagino eso. Pero bueno, puede llegar a pasar, como también no puede llegar a pasar. Ojalá que nunca pase eso. Pero bueno, volviendo al tema. En este futuro terrible, Montag, que es el protagonista de la historia, es un bombero. Y en vez de apagar los incendios, los genera. ¿Y cómo los genera? Quemando libros. Ya que en el país donde vive y encima la ley que está en ese futuro prohíben la lectura de los libros. Hasta que Montag comienza a leer de manera secreta. Hay una frase que voy a leer que me encanta y está entre las páginas del libro de Ray Bradbury, que dice lo siguiente: "La sola sospecha de que en el futuro el arte resultara devorado por la ciencia me angustia. Todos los días nos topamos con personas que desean la destrucción de la sabiduría humanista recogida por los hombres para poder manejar a estos como máquinas." A diferencia, a ver, me voy a ir directamente a lo que es la película. Ray Bradbury predijo lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y aparte, esto se refleja en la película. ¿Por qué? Porque la película es una era en donde la tecnología invadió. Y está todo digitalizado, hasta los edificios son pantallas. Hoy por hoy, en la actualidad, nosotros vivimos con una pantalla en la mano, una pantalla cerca, o sea, una computadora, misma televisión, un celular, a donde leemos, tenemos nuestro tiempo de ocio, miramos una película, miramos serie, etc. Pero ahora, ¿qué pasaría? Y me vuelvo al principio de este tema. ¿Qué pasaría si los libros no existieran? Tendríamos todo digitalizado igualmente, pero sería distinta la esencia. No es lo mismo leer un libro en papel que un libro digitalizado. Que en el libro digitalizado es como que a veces puede modificarse la cosa, que muy pocos mantienen ese mismo eje, misma escritura. O sea, yo he encontrado libros que en el cual no son la misma historia y después los compras y lo lees y decís, ah, cambia todo. Pero bueno. Me ha pasado a mí, no sé si a alguno le ha pasado, dejen su comentario acá abajo si le pasó a alguno. Ahora, volviendo a lo que es la película. Es en un futuro en el cual está todo digitalizado, como digo, y están prohibiendo los libros. O sea, es como que están quemando eso que puede estar ocupando un espacio y decir, bueno, vamos a usar todo lo que es digital y los libros que son papeles los tiramos a la basura, por decirlo de alguna manera. Porque a mí, y también déjenme en los comentarios qué opinan de esto, de que yo creo que ahí en esa película, más de uno de los que viven en esa ciudad ha leído un libro digitalizado. O sea, no me puedes decir que no leíste un libro digitalizado. Es como que nosotros no hayamos leído nunca un libro y nos invada de pronto, de un día para otro, oh, tenemos todo digitalizado, toda nuestra vida digitalizada. No, la evolución va de a poco y vamos evolucionando junto con la tecnología y los libros se fueron incorporando entre sí. Está bien, capaz que la nueva generación no lo lee, pero los libros están digitalizados. No me vengan a decir que no. Y eso cambia mucho en lo que es la historia de por sí de Ray Bradbury. Pero es lo que predijo él y me parece que vamos en ese camino. Así que lamentablemente me parece que vamos para ese camino y para mí me parece que es una gran pérdida no poder leer algo en papel, que es mejor que leerlo algo digital, porque digitalizado, aparte que nos cansa la vista, tenemos problemas de vista también. El papel es como que da esa esencia, ese toque que es distinto. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente película, perdón, siguiente historia. Y no es un libro, es un poema. Y vamos a hablar del poema de Juan Mulán. Ya hablé de la remake del 2020 de este año en el primer episodio, así que acá dejo el enlace para que lo vean. Igualmente en el final lo voy a dejar para que vayan directamente ahí y lo puedan ver. Hoy me voy a centrar más en lo que es en la película del 2009, porque hay seis versiones. Yo vi tres: la de 1988, la animada, la del 2009, que no es producida por Disney, y la remake de este año. Mulan, de por sí, creo que ninguna de las tres versiones habla lo correcto de la historia. Yo voy a dejar el poema también acá abajo para que lo puedan leer. Y van a ver. Mulan tiene una familia que está integrada por madre, padre, hermana y hermano. Ella se enlista para ir a ¿cómo se llama? A combatir contra los hunos. Una guerra de 12 años. Y sobre todo, ella va a buscar un caballo, no sé si al norte o al sur, no me acuerdo bien, pero ella va a buscar un caballo, no tiene un caballo como muestran en la película animada y en las demás películas. Pero bueno, en 1988, la remake, perdón, la remake, la película de animación de Disney cuenta con la familia Fa, que es madre, padre, abuela, Mulan, y bueno, cuentan con los guardianes que son Mushu, y cuentan, porque yo lo tomo como un guardián, porque lo acompaña en todo también, es Cricket, que son los dos que roban mucho protagonismo en la película. Pero también, como de esa ya hablé en el primer episodio de este podcast, así que vayan ahí a verlo. Ahora, en el 2009, hablan de solamente que tiene un padre, en el cual ella lo cuida, le da medicamentos, el padre está muy bien. No está enfermo, no tiene ningún mucho problema, pero está, o sea, toma medicamentos. Ahora, la que es el que más se acerca a lo que cuenta la leyenda, porque acá dura 8 años la guerra contra los hunos. Lo que a mí me hace mucho ruido es que nunca nadie se dio cuenta de que ella era mujer. O sea, está bien, en la leyenda dice que los 12 años nunca nadie se dio cuenta, pero imita, da a entender que pasa desapercibida. Acá habla como mujer, falta vestirse como mujer, pero y tiene los rasgos faciales como mujer. Está bien. Hay algo que tienen que en la versión de la animación de 1988 y la remake intentan pasar desapercibida que Mulan sea mujer. Que lo rescato muchísimo eso. Pero acá no. Y encima que ella va ganando puestos, no lo intentan demostrar diciendo, bueno, me cambio el nombre o me cambio el mismo nombre también. O sea, como dije recién, me equivoqué y dije, me cambio el nombre. Ella se llama Juan Mulan. No se llama como Pink o de otra manera. Tampoco dice en la leyenda cómo se llama. Pero puede ser que se llame Mulan o puede ser que se llame de otra manera. Pero nosotros con lo que conocemos se cambia el nombre en las dos versiones, la de 1988 y la remake del 2020. Ahora bien, como digo, no habla como mujer y actúa casi como mujer directamente. Aparte de eso, solamente la conocen su verdadera identidad dos personas. Una que la conoce ya porque era conocido ya, digamos, de barrio, por decirlo, del pueblo, Y la otra que, bueno, por un error, conoce que es una, se da cuenta que es una mujer. Pero nunca revelaron, está bien que no lo quieren revelar porque para defenderla todo eso, porque ya sabemos que si no cumplían con la ley, era castigo la muerte, porque estaban mintiendo. Ahora bien, yo voy a leer ahora una frase de las cuales me gusta mucho y que ahora la voy a analizar con la primer película de 1988 y la remake del 2020, que es la siguiente. La liebre Elba y salta. Los ojos de la liebre, ella desordenados y confusos están. Dos liebres corren de lado a lado del campo. ¿Cómo ellos pueden decir si él o ella soy yo? Al punto que voy es que, primero y principal, es una frase que me gusta mucho porque estamos en una época en la cual esa frase, justamente esa frase, es la que sirve para poder decir que todos somos iguales. No hay nadie distinto. Si hayan elegido vestirse como hombre, como mujer o como sea, sea lo que sea, somos todos iguales. Ahora bien, al punto también que voy con el tema de las películas y me centro nada más en lo que es la de 1988 y la remake de esta, que es la del 2020, es que acá sí se puede ver esa diferencia que hay entre ambos, que si decimos son libres, sí, justamente son iguales. O en la remake intenta que sea igual a los soldados, distintos soldados, para que pase desapercibida. Y no notar nada, a diferencia de lo que es la película del 2009. Pero bueno, acá abajo, como digo, dejo el poema y ahora voy a dejar un, ¿cómo se llama? El poema que él, gracias a Macarena Naíz Ukunza, fue quien dio el voz para esto y poder narrar la historia. Igualmente, como digo, abajo va a estar para que la puedan leer ustedes mismos. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, denle a la campanita para poder ver la notificación de cuando subo un nuevo video. Y abajo también dejo mis redes sociales. Así que nos vemos en un próximo, nos vemos en un próximo episodio de esto que es Entre Pochoclos. ¡Hasta luego!
Mulan saluda, viendo a la puerta. Tú no escuchas el ir y venir del silencio, solo escuchas el suspiro de tu hija. Preguntan al padre quién está en el corazón de ella. Preguntan a la hija quién está en su pensar. Nadie está en el corazón de la hija. Nadie está en su pensar. La otra noche vi el llamado a las filas. Muchas tropas está llamando el Kan. En 12 pergaminos están listando el ejército. En cada pergamino el nombre de un padre ha de aparecer. Mi padre no ha crecido un hijo. Hermano mayor, Mulan no ha de tener. Quiero comprar una silla y un caballo, y en lugar de mi padre, servir. En el mercado este, ella compra un caballo. En el mercado este, ella compra un pergamino. En el mercado sur, ella compra una brida. Y en el mercado norte, ella compra un látigo. Al alba parte de su padre y madre. En la noche acampan los campos del río amarillo. Ella no escucha el llamado de su madre, solo escucha el fluir del río llorar. Al alba ella parte del río amarillo. En la noche llega a la montaña negra. Ella no escucha el llamado de su madre, solo escucha a los caballos como montan, caballo Jenny su llorar. Ella va 10.000 millas en la guerra. Atraviesa montañas como volando. Los del norte gustan encargar el de las ollas, luz fría en armadura de hierro. Generales mueren en 100 batallas. Valientes soldados regresan después años. En su regreso, ella ve el Hijo del Cielo. El Hijo del Cielo está sentado en la espléndida entrada. Él entrega ascensos en 12 filas y reconocimientos de 100.000 y más. El Kan le pregunta qué desea. Mulan no tiene uso para el ministro de correo. Deseo montar un caballo veloz que me lleve de regreso a mi hogar. Cuando el padre y la madre escuchan a su hija venir, afuera de la pared van a encontrarla, apoyándose el uno al otro. Cuando la hermana mayor escucha venir a la menor, saliendo a la puerta arregla su colorete. Cuando el hermano menor escucha venir a la mayor, afila el cuchillo rápido, rápido para cerdo y oveja. Abro la puerta de mi cámara este. Me siento en mi canapé del cuarto este. De mi toga de guerra me desvisto. De mis ropas de los viejos tiempos me pongo. Su enmarañado cabello arregla, viendo a la ventana. Polvo de flor amarilla se pone con un espejo en la mano. Ella sale a la puerta y a sus camaradas ve. Sorprendidos y perplejos, sus camaradas están. Viajando juntos por 12 años, no sabían que Mulán era mujer. La liebre, él va y salta. Los ojos de la liebre, ella desordenados y confusos están. Dos liebres corren de lado a lado del campo. ¿Cómo ellos pueden decir si él o ella soy yo?